¿Cómo alcanzar una vida feliz? Decíamos hoy temprano, menuda tarea la que nos proponemos. Obviamente no hay recetas mágicas para eso, claro está, pero la ciencia al menos parece haber descubierto algunas reglas que por lo menos permiten ir acercándose a ese objetivo. Alejandro de Barbieri,
¿qué tal?
Buen día.
¿Cómo estás? Sale, buen día. Bueno, la verdad que sí, yo te confieso que en mis años mozos, aunque hoy Daniel recién decía que había que darle, ¿no?, a los jóvenes de 40, estoy en esa franja, pero bueno, en algún momento fui más joven. Y a veces este tipo de columnas quizás no las hubiese hecho. Me explico, uno cuando empieza la carrera como psicólogo, como profesional, a veces suele ser capaz que de formación profesional, ¿no?, o universitario, que uno en aquel momento recibe, ¿no?, lo que te forman. Y bueno, y este tipo de investigaciones en general teníamos una postura más bien crítica, ¿no?
No se tomaba muy en serio.
Sí, la verdad que no, la verdad que hay que decir la verdad. Pero la verdad que con los años, después de acompañar también y pasar muchas horas acompañando personas que buscan la felicidad, que todos, yo incluyéndome en esa lista, uno encuentra, y por supuesto, cuando está reforzado, como tú bien decías, por este librito de Sonja Lyubomirsky, que es de la Universidad de California, ¿no? Uh-huh. Un libro que creo que ya está traducido al español, bastante gordo el libro, pero ella resume en 12 puntitos, ¿no?, pequeñas actitudes o pequeños pasos para acercarnos a eso, que como decía el filósofo, siempre es un esfuerzo por llegar, no es no nunca un llegar, sino siempre es un camino, claro, un esfuerzo, ¿no? Y son de estos 12 puntitos, de repente no los vamos en estos minutos a profundizar todo, vamos a elegir alguno, que a veces en el libro están obviamente desarrollados y profundizados. Esta profesional escribe desde lo que se llama la psicología positiva, que es un enfoque muy interesante, de nuevo, en la psicología, que pone mucho énfasis, digamos, en lo positivo, valga la redundancia, en el optimismo, en la felicidad, en después de tanto esfuerzo, que a veces los psicólogos se nos identifica con la psicopatología, gran parte, y de lo que yo siempre agradezco esta columna, esta oportunidad de semana a semana poder transmitir, es transmitir, bueno, también qué se puede hacer bien, me explico, qué cosas hacemos bien, no tanto que se asocie la psicología a la psicopatología, que suele ser una asociación que la gente tiene muy metida, un poco por la medicina, no por la psiquiatría, a veces los psicólogos todavía, ha cambiado, no hay un gran avance, pero todavía en algunos lugares uno llega y se nos asocia con lo psicopatológico, digamos, ¿no? Y en este caso poner énfasis en las cosas positivas. Por ejemplo, el paso uno, y capaz que tú me vas guiando, Ale, con el que te haya llamado la atención a ti, pero a veces son cosas que por obvias, ¿a qué punto hemos llegado? Decía Bernard Shaw que hay que explicar lo obvio, decía él en alguna cita. Y bueno, capaz que llegamos a ese punto. Expresar gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Esto es... Dale.
No, que claro, esto es lo que se cae de maduro, porque aparte hasta hay un tema de educación mínima.
Ahí está,
¿no?
Pero más allá de la educación, que a veces puede caer en lo moralista, que esa no es la idea, es un poco, tiene que ver con lo que Víctor Frankl llamaba los valores vivenciales. Bueno, me despierto, ¿verdad?, cada día, sale el sol, llueve, ¿no?, tengo la oportunidad, ¿no?, de un día más, la oportunidad de agradecer, ¿no?, de agradecer, decir, bueno, ¿cómo puedo vivir este día?, ¿no?, de vuelta, saludar, estoy solo, estoy con amigos, si estoy solo, ¿a quién puedo llamar, ¿verdad?, para comunicarme, si estoy con amigos, bueno, reforzar un vínculo que puedo reforzar y sobre todo agradecer, ¿no? Tenerlo simplemente ese minuto de decir, bueno, gracias un día más, bueno, ¿qué puedo hacer en este día, ¿no? El segundo punto, no sé si a vos te llamaba la atención.
Era el que me resultaba más curioso.
A ver.
Cultivar el optimismo aún siendo pesimista.
Bueno, este es un punto que puedo hablar, digamos, con cierta experiencia, porque desde mayo vengo dando este logo tour optimismo. Estuve en Villa Rodríguez ahora hace poco, bueno, en San José, en varios lugares del interior, también en Montevideo. Y he leído un poquito por el tema del optimismo, ¿no? Claro, hay gente, cuando uno habla de optimismo, hay gente que dice, bueno, no, yo no, conmigo no hay nada que hacer porque estoy dentro de los pesimistas, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, cultivar la actitud, ¿verdad? O sea, uno puede, hasta el más optimista por naturaleza puede pasar por momentos, ¿no?, de pesimismo, de negatividad, y hasta el más pesimista quizás por naturaleza puede entonces empezar a cultivar la actitud optimista. Hay investigaciones que confirman esto, que es muy interesante, que gente que tiene que hacer como una suerte de como si, o sea, como de reforzarse, bueno, está bien, soy pesimista, pero voy a actuar como si no lo fuera, como una especie de ficción. Bueno, esas investigaciones dicen que esa persona por lo menos logra trascender el día mejor, me explico, o sea, logra como tener una actitud mejor. Y si vos tenés algún amigo que sabe que estás pasando un mal momento y te manda un buen mensaje de texto, un mensaje, ¿cómo estás? Sale, buen día, o no, o que pases bien hoy, aún de repente siendo negativo, ese pequeño mensaje, esa pequeña actitud nos logra levantar el día. Así que cultivar el optimismo tiene que ver con dar lo mejor de nosotros. No quiere decir ser divertido. Lo aclaro porque cuando trabajo con docentes, muchos docentes dicen, bueno, pero ser optimista quiere ser divertido. No, porque es verdad que los los jóvenes de hoy, o el desafío docente a veces pasa por cómo hacer para que los gurises estén más divertidos. Ser optimista es creer en que estamos dando lo mejor de mí, en realmente estar dando lo mejor de mí, en mis posibilidades, con mi entorno, con mi realidad. Es un poco ser optimista, quiere decir, desde ese lugar, ¿no?
Más puntos. Evitar las comparaciones sociales.
Bueno, este es otro punto que tiene que ver mucho con lo vincular, porque lo social a veces nos juega un poco en contra, ¿no? Es un poco trabajar la envidia, ¿no? La envidia es una de esas emociones muy profundas desde el punto de vista psicológico. Yo creo que, siempre digo que en nuestros cursos tenemos que trabajar las emociones, ¿no? Dar cursos sobre los celos, la envidia, ¿no? Cosas que son bien, el amor, el enojo, emociones bien primarias que a veces tenemos que volver en lo que es en la escuela y en el liceo, a cómo educan en educación inicial. Me explico, educación inicial, yo celebro mucho esas profesoras, esas maestras de educación inicial, que son las que más han revolucionado, ¿no? El tema, las últimas en entrar, digamos, en el sistema educativo, pero que por ser últimas son las que más tenemos que darles bolilla, digamos, porque ellas trabajan mucho esto de las emociones, ¿no? Y poder evitar las comparaciones sociales es, bueno, la envidia sana. La envidia tiene que ver con lo negativo. Yo, mira qué bueno esa remera que tiene Alejandro, pero yo no me la puedo comprar, él puede, porque no, a veces tiene esa lejanía. Si no, bueno, estoy destacando algo estético que tiene el otro, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi estética sin necesidad de detenerme en prejuicios económicos, por ejemplo? Me explico, en cambio la envidia es, él puede, yo no, entonces ya me quedo dando vueltas en dentro mismo, rumiando con sentimientos negativos, ¿no?
Después hay dos más que son parecidos, van por el mismo lado: practicar la amabilidad y cuidar las relaciones sociales. En todos estos, por lo menos por lo que vamos viendo hasta ahora, hay, si quiere, una línea común, que es desembarazarse de sentimientos negativos o de algunos sentimientos negativos, porque quizás otros puedan ser necesarios.
Exacto.
Pero hay otros que pueden tener consecuencias en el día a día.
Negativos. Y lo que pasa es que parte de la felicidad incluye el sufrimiento, Alejandro. Digo, para los oyentes que nos están escuchando, que estamos en la misma página del Espectador, siguiendo la noticia, por si quieren buscarla en el portal del Espectador. Dice, las 12 reglas de oro para alcanzar una vida feliz. Ahí está el resumen. Después quieren comprarse el libro o buscar el libro en internet y van a encontrar para con mayor profundidad cada una. Pero por lo menos que sirva esta columna de esbozo. Claro, está muy bien lo que estás diciendo, ¿vale? Que lo que pasa es que la felicidad incluye el sufrimiento. Y a veces nuestro entrenamiento educativo no formal nos forma para ser feliz solo, como yo digo, la vida lineal, sufrir toda la semana para disfrutar el domingo. Mirá, yo que me preparé para disfrutar con el domingo con el Tony, no sé acá si el amigo se preparó, ¿no? Digo, sufro toda la semana para disfruto cuando entre el Tony, feliz, ¿no? Y de repente ahí
se quiebra y tu felicidad al tacho.
Yo me acordé inmediatamente de lo que decía Borges, que pasamos del paraíso al infierno del mismo día. O sea, la felicidad incluye también experiencia de sufrimiento. Entonces, lo social, que es parte del camino hacia la felicidad, también nos deja como ciertas dificultades, ¿no? Vinculares. Pero lo que destaca esto es que un aislamiento social está directamente relacionado con la depresión, con el sufrimiento, con un aislamiento afectivo, ¿no?
Después hay más. Está desarrollar estrategias de afrontamiento. También aprender a perdonar.
Sí, estrategia de afrontamiento quiere decir saber poner límites, ¿no? Saber decir que no a tiempo, ¿no? Es un no, como dicen los psicólogos cognitivos, con asertividad. No saber, no un no agresivo, sino saber decir que no a tiempo. Esa es la estrategia de asertividad. Y el fluir, quiero detenerme en eso porque es un título de un libro fantástico también que se llama Fluir. Tiene que ver con lo que Viktor Frankl llamaba los valores vivenciales. Estar en el momento presente en lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Me queda un minuto para terminar la columna, me queda un minuto para disfrutar la columna y la disfruto. Me queda un minuto para hacer esta tarea, tengo esta semana para hacer este trabajo. Bueno, me trato de meterme en eso y tratar de dejar atrás esos pensamientos rumiantes que dicen, bueno, pero podría estar haciendo otra cosa, que a veces no nos deja como disfrutar el presente. Vendría a ser el carpe diem, ¿se acuerdan de?
Claro.
Salió en aquella famosa película, La Sociedad de los Poetas Muertos, carpe diem.
Tenemos que ir sobrevolando los otros por un tema de tiempo, pero está bueno remarcarlos igual. Aprender a perdonar, decía, no por la otra persona, sino por uno mismo. También bueno, por
eso. Me parece lindísimo, da para mucho saber perdonar y darse ese tiempo. Tiene que ver con uno ir despejándose de esos rencor, ¿no? Que a veces cualquier programa, ¿no?, tiene que ver con de salir de estos sentimientos negativos, como tú decías. Todo es un proceso. Esto no quiere decir que uno hace en un día, ni son 12 pasos para ser feliz en un tono mágico, ¿no? Es un proceso que hay que irle dando tiempo, pero por lo menos es una guía de un camino, ¿no?
Fluir, bueno, como decíamos, involucrarse en una actividad en la que se esté completamente absorto. Esa es una linda también para en otro momento ahondar.
Para profundizar.
Saborear las alegrías de la vida, por pequeñas que sean. Comprometerse con objetivos, tener
un sentido, un propósito, ¿no? Saber hacia dónde voy, ¿no? Aquel que sabe hacia dónde va, recorre el camino con más serenidad. aquel que no sabe para dónde va, en general tiene que recorrer el camino ansioso, ¿no? Como preocupado, corriendo, pero después cuando llegue no sabe hacia dónde va. Como un poco con la película Forrest Gump, yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿recuerdan, no? Vivimos un día de tanta orfandad afectiva que el primer Forrest Gump que aparece, aparece gente corriendo atrás de él. Y cuando Forrest se para, se acuerda del camino y dice, me cansé de correr, miro para atrás, y los demás quedan sin saber hacia dónde ir porque seguían un gurú, no seguían un ideal. Esto a veces, la fragilidad a veces de nuestras relaciones afectivas, ¿no?
Y después dos más, bueno, cultivar el cuerpo practicando ejercicio, por un tema también de salud, y practicar la religión, la espiritualidad, esta también
puede ser para otra jornada, practicar lo que tiene que ver con la trascendencia.
Nos quedamos, Ale, por acá, si te parece, pero no, acá hay material también para ir profundizando.
Gracias.